La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Transmitimos por Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Esto es El Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes, don Georgie Rodríguez. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Gracias a Dios estamos llegando al viernes de Bellón. Y llegando al fin de semana, que va a ser un fin de semana que se pronostica un fin de semana largo. Y se pronostica largo porque el martes es feriado por el Día de la Altagracia. Mucha gente está haciendo puente el lunes. Entre los que están haciendo puente el lunes y los que están en la gira para Madrid a la Feria de Fitur, yo creo que el país se va a quedar medio vacío, Georgie. Es una gira lo que hay. Mira que nos juntamos, como el martes, día de fiesta, nos juntamos miércoles o jueves. No, es que yo vengo el sábado de la semana que viene. Yo voy para Fitur. Y tú, no, pues yo me voy el viernes. No, yo me voy el domingo. Yo me voy el sábado. Fitur comienza el 22, oficialmente, del 22 al 25. 22, 23, 24. Son 3 días de la feria oficialmente, pero las negociaciones, los encuentros y todo esto comienza desde el mismo lunes. Y la generalidad, por ejemplo, de los programas, muchos programas de radio y de televisión están ya anunciando su participación desde la feria de Fitur para hacer transmisiones directas y hacer sus programas desde allá. De aquí, por ejemplo, Sol de la Mañana, va para Fitur del grupo de RCC Media, no sé si algún otro de los programas. He oído varios de los programas de televisión que lo están anunciando de diferentes cadenas, CDN, hoy mismo, varios. De los periódicos, todos y los directores de periódicos están montados en el avión para Fitur. O sea, es verdaderamente una gira. Y los empresarios, la generalidad de los empresarios con los que tú hablas están en Fitur, los bancos, los ejecutivos principales, los bancos principales, llámese Reserva, Popular, BHD, Banco López de Haro, Banco Caribe, Banco Promérica, todos están anunciando, están allá y de todo para hacer los negocios de inversiones en los proyectos turísticos. Todo esto se produce incluso bajo un impulso de los buenos números que ha tenido el turismo para 2024, que ya fueron anunciados. Precisamente ayer, en conferencia de prensa de David Collado, fueron anunciados y son satisfactorios. Sobre 11 millones de turistas visitaron República Dominicana, lo que continuamos en ascenso año por año. Se trazó una meta para el 2022 de 10 millones de turistas, o sea, una cifra similar de visitantes a lo que es la población de República Dominicana, casi igual. Esta cifra se alcanzó ya en el 2023. Hay que saber que esta cifra se produjo, la planteó el gobierno como una meta en el 2012 para que fuera durante los próximos 10 años. Y la pandemia, sabemos que fue un año muerto y un segundo año muy, muy débil porque era el año de recuperación. la República Dominicana ha hecho lo correcto en poner mucho esfuerzo en la recuperación del turismo, y dentro de esa recuperación del país y de la economía, el presidente Luis Abinader, hay que reconocérselo, y el Ministerio de Turismo, hay que reconocérselo, han puesto un extra. Puesto todos sus esfuerzos en lograr la recuperación primero y segundo, alcanzar las metas. La última cifra que se dio fue de 11.109.000 visitantes durante el año 2024. Y ha habido mucho en el impulso del turismo de crucero. Y solamente en el mes de diciembre, a República Dominicana, a los puertos de Ámbar y Bahía, ¿cómo se llama? Taíno y ¿cómo se llama el otro? Taíno Bay y Ámbar, en Puerto Plata, atracaron en un mes 86 cruceros. Estamos hablando de casi 3 cruceros en promedio por día en esos puertos. O sea, eso, la República Dominicana ha puesto mucho énfasis en el turismo de cruceros, y por eso se está levantando, ya construido, todavía le falta parte e infraestructura que se está haciendo con el desarrollo de Pedernales y Cabo Rojo. Entonces, hemos estado avanzando. Hemos cerrado un 2024 con muy buenos números. Ayer hablábamos con Ciriaco Antonio Cruz, que nos daba también algunas informaciones adicionales sobre estos números, la reducción de la tasa de política monetaria, el mantenimiento constante de las tasas de cambio, el ingreso extraordinario por remesas, por las exportaciones, especialmente por las zonas francas, que se han disparado. Las zonas francas, al variar ya definitivamente su eje temático principal de ser maquilas a la tecnología, la minería ha bajado por los problemas de Falcon Bridge, que está fuera de circulación, y algunas reducciones con Barry Gore, que ha retomado, aún pese a que tiene algunos problemas internos con trabajadores, ese tipo de cosas, pero ha retomado. Y la otra parte es la inversión extranjera, que ha sido muy consistente y ha sido buena. La inversión extranjera, quizás, y sin quizás, es uno de los factores más alentadores del estado de la economía, porque cuando los inversionistas extranjeros vienen a República Dominicana a invertir, lo hacen sobre la base de un sentido de confianza, de garantías, de que tienen...
estudios.
Claro, y que tienen seguridades de que el país anda por buenos rumbos, por buenos caminos. Porque el que tiene su dinero no lo invierte donde hay turbulencias o donde hay posibilidades de tener problemas. Entonces, ese es uno de los signos de buena garantía. Entonces, en sentido general, nosotros comenzamos un mes de enero bastante afianzado hacia lo que debe ser el 2025. Todas las proyecciones que hacen economistas privados, fundaciones de economía privada, el propio gobierno, el Banco Central, que ha sido un ente de mucha confiabilidad a lo largo de todo este proceso de recuperación post-pandemia y de consolidación de la economía, pese a los problemas que tenemos, ha dado cifras importantes que alientan a uno a entender que vamos por buen camino. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, poderosos, y buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde.
Bueno, el presidente Luis Abinader agradeció a Marcos Rubio por la positiva mención que hiciera de la República Dominicana durante su audiencia en el Senado de los Estados Unidos a los fines de lograr su aprobación como secretario de Estado de los Estados Unidos a partir del gobierno que se inicia ahora el día 20.
Día 20, el lunes. Yo lo que no entendí, no lo entendí. Estaba buscando la relación y no lo entendí. ¿Por qué Marcos Rubio es ya va al hearing en el Congreso de los Estados Unidos si él todavía no está nombrado?
No, porque sí
está. No, él no está nombrado, porque Donald Trump no puede nombrarlo. Y hay un secretario de Estado. No, Donald Trump no puede nombrarlo. Donald Trump lo anunció.
Pero él lo anunció. Pero
él no es oficialmente nombrado. ¿Cómo va al hearing, al Congreso de los Estados Unidos, para aprobar su nombramiento? Yo no entendí
el mecanismo. Bueno, para aprobarlo cuando el día 20 le toque, ¿no?
No está bien, pero no entendí el mecanismo. Digo, yo te entiendo, porque hay un secretario de Estado en funciones, que es Anthony Blinken, incluso que acaba de dar una rendición de cuentas de todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces yo decía, ¿cómo funciona esto de que va al Congreso? Porque está bien, ya él está nombrado, porque lo anunció el presidente electo, pero todavía no tiene un decreto en las manos.
Bueno, luego de los comentarios de Marcos Rubio, quien está, como señalaste, nominado a secretario de Estado de los Estados Unidos, destacando los retos de la República Dominicana debido a su cercanía con Haití y la inestabilidad de ese país. El presidente Luis Abinader le manifestó agradecimiento y lo invitó a buscar una solución colectiva a la violencia haitiana. Las declaraciones de Marcos Rubio se producen en la audiencia de confirmación al cargo para el cual le postula el presidente Donald Trump, ponderando el crecimiento y resiliencia de la República Dominicana en los últimos años. Eso aún con la ola de crímenes que acontecen en el país vecino. Es esencial encontrar una solución colectiva, dijo el presidente Luis Abinader. Tras ser cuestionado sobre las naciones de Latinoamérica que están teniendo procesos de crecimiento, Marcos Rubio resaltó que República Dominicana ha alcanzado esos indicadores, aun cuando es afectado directo de la inestabilidad de Haití, y ante una pregunta del senador de Virginia, Tim Kaine, dijo: yo pienso en la República Dominicana como un ejemplo de hacer las cosas bien. La gente no habla lo suficiente sobre la República Dominicana y ellos enfrentan un verdadero reto debido a su cercanía con Haití y la inestabilidad de ese país. Agregó que ellos también fueron uno de los países que más rápido sobrepasó la crisis provocada por el impacto del COVID-19, y no solamente porque el turismo volvió a la normalidad de manera rápida, sino porque han sido capaces de hacer muchas cosas positivas. Bueno.
Yo creo que esas declaraciones tienen un valor.
Un gran valor.
Tienen un gran valor en el sentido que, sobre todo la parte que me gusta más, es que yo siento que es algo que yo criticaba constantemente, que no había un control sobre el discurso a nivel internacional de la postura de República Dominicana con el tema haitiano. Siempre pensé que, a pesar de que República Dominicana desde hace, vamos a decir, décadas, muchas décadas, ha podido articular un cierto control, nivel y crecimiento de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas. En esta etapa, por ejemplo, si bien quizás yo no pueda estar de acuerdo con algunas iniciativas que surgen de la ejecución de las relaciones bilaterales, en algunos casos puntuales, no menos cierto es que hay que reconocer que a ese nivel se ha priorizado a gente que son de carrera y que están formados para tales fines. Y yo creo que es positivo porque se siente con estas declaraciones y creo que resuena mucho en la figura del señor Rubio, resuena a nivel internacional quizás por el grado de importancia que esta figura política, pública, pudiera tener en el nuevo gobierno de Donald Trump. Creo que es importante por eso, porque resuena a nivel internacional y se puede percibir que hay cierto control en esta ocasión del discurso que se mantiene sobre la posición de República Dominicana en el tema haitiano. Hay un discurso, por lo menos, ya instalado, uno nuevo, uno distinto. Si uno revisa la prensa disponible, que siempre ha estado involucrada y que siempre ha dado una opinión casi siempre muy similar, independientemente de cuáles sean las líneas editoriales de los medios, casi siempre ha existido este discurso de que somos racistas, de que somos anti-haitianos, y muchas veces se obvia lo que tiene que ver con la historia del país, con la carga económica que implica el tema haitiano en República Dominicana, Y el instalar un discurso distinto siempre para mí fue un reto que tenían todos los gobiernos en República Dominicana. El hecho de que una figura como el señor Rubio resuene con esta declaración y resuene con este nuevo discurso de colocar a República Dominicana ya no como el país que reacciona en función de racismo, sino más bien de una crisis que se ha evidenciado por incluso situaciones que han afectado intereses de ciudadanos norteamericanos en tierra haitiana, y creo que también con la visibilidad que le ha dado el presidente Luis Abinader al tema Haití en cada escenario internacional que ha tenido la posibilidad de hacerlo. Yo creo que en esa parte el gobierno ha avanzado bastante, creo que ha instalado un discurso diferente, creo que eso es positivo. Creo que hay que seguir trabajando sobre la base de ese discurso para que también haya una congruencia en las políticas públicas del gobierno, pero sobre todo continuar con una segunda etapa en donde ese discurso pueda tumbar a base de la realidad que se vive en República Dominicana con el sistema de educación, con el sistema de salud, con el tema de muchas veces esa gran cantidad de niños que no deberían estar en condición de calle y que están en condición de calle sin que muchas veces las políticas públicas puedan impactarles. El tema de las mujeres embarazadas que vienen básicamente como si fuera un negocio a parir en República Dominicana ante la inexistencia o ineficacia del sistema sanitario haitiano y la evidente crisis. Yo creo que todos esos puntos son el siguiente paso para seguir desboronando un discurso que ha resultado tóxico durante muchas décadas para la imagen a nivel internacional de República Dominicana y equilibrar más el discurso. Si bien quizás a nivel de opinión pública, yo siempre he dicho que aquí hay gente que come, desayuna y cena a un haitiano todos los días, no menos cierto que no es justo decir que la República Dominicana actúa movida única y exclusivamente por un tema racial, ya que nosotros no somos europeos ni tampoco somos escandinavos, somos africanos. Y aunque somos antillanos, tenemos esa herencia muy, 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 pero muy visible. No hay que irse muy lejos para darse cuenta. No creo que en su gran mayoría ningún dominicano o muy pocos dominicanos podrían estar motivados por un asunto racial. Simplemente seguir construyendo ese discurso internacional sobre el tema haitiano, un tema que nos afecta, que tiene un impacto económico, social, cultural y que creo que además de seguir construyendo el discurso a nivel internacional, que las acciones del gobierno sean congruentes en esa dirección. Y por eso creo que es muy positiva esa resonancia de ese mensaje en alguien de ese nivel en el gobierno, en el nuevo gobierno de Donald Trump.
Bueno, en el día de hoy, el Consejo Nacional de la Empresa Privada juramentó a la directiva que dirigirá los destinos de la institución para el periodo 2025-2026. Se presentó una sola plancha, ganó de manera unánime, presidida por nada más y nada menos que el actual presidente de la Junta de Directores, Celso Juan Marrancini Esteva. Celso Juan, en su discurso como presidente electo, expresó su agradecimiento a los miembros del CONET por la confianza depositada en su candidatura. Destacó su determinación en seguir fortaleciendo la colaboración entre los sectores productivos para generar más oportunidades y continuar avanzando hacia un país más competitivo e equitativo. Me comprometo a seguir trabajando de manera proactiva y responsable. Estoy convencido de que, junto a las mujeres y hombres que integran esta organización, podremos mantenernos unidos en defensa de la libre empresa y enfrentar con firmeza los desafíos que se avecinan.
Los sindicatos, ADP, el AMPA, el Colegio Médico, todos se reeligen. En los estamentos del Estado, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los poderes también del Estado de menor jerarquía, que es Junta Central Electoral, que es la Suprema Corte de Justicia, que es la qué sé yo qué, que el Tribunal qué sé yo qué cosa. Todos se reeligen o procuran reelegirse. En la empresa privada, en todas las asociaciones, todo el mundo se trata de reelegirse. Es un país de reelección.
Sí, aquí la gente no se retira.
¿Usted no se retira, cuenta? No, un país de reelección. La gente no cumple un ciclo, no termina y ya. Y pasa a ser un consultor, un asesor, un referente. No. Todo el mundo está en el cargo.
¿A qué usted cree que se deba? ¿A qué cree usted cree que se deba?
El ADN, el dominicano.
¿Eh? ¿Cuál es su lectura sociológica?
El carguito. La palabra de Hipólito Mejía, que lo dijo el carguito, que le gustaba tanto el carguito, que él también trató de reelegirse.
Porque es una realidad aquí en el dominicano, no cede espacios, no se retira.
No se retira, definitivamente no se retira. Mira, hoy falleció el empresario santiagués y economista Manuel José Cabral. Manuel José Cabral, con 87 años de edad, es una de las figuras icónicas en Santiago, de las familias de Santiago, la familia Cabral en Santiago, economista, fue un decano de los dadores, de los que impulsó la Universidad Católica Madre y Maestra, empresario privado, un hombre muy reconocido por la sociedad de Santiago. Su hijo incluso, Manuel del Cabral también, es un empresario importante de Santiago, es miembro del consejo de dirección del periódico Diario Libre, es una persona que ha ganado prestancia en Santiago y en la capital también. Es una familia muy reconocida, una familia de esas tradicionales del país. Don Manuel José, yo le conocí, interactué con él en algunas ocasiones, una persona afable, una persona respetuosa, una persona brillante, profesional, una persona con la que uno se sentía cómodo decir, yo soy su amigo, o yo por lo menos tengo alguna relación con esa persona. Sus restos van a ser enterrados mañana, se va a oficiar una misa de cuerpo presente en la Pucamaima de Santiago, precisamente. Y mañana será enterrado, yo creo que allá mismo en el cementerio municipal de Santiago, me parece, déjame ver, Cero Matacero, sí, seguro que va a ser enterrado mañana. Pues mañana, el sepelio es mañana a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Pasa los restos de don Manuel José Cabral.
Pasa su alma.
Bueno, no sé cómo llamarle a Edmundo González, ¿no? Sí, presidente electo, líder de la oposición.
Ahora anda de gira por los países.
Estaba en Costa Rica, en Guatemala, Costa Rica, y estará en el acto de juramentación,
sí,
invitado por el presidente Donald Trump.
No se ha oficializado, pero se dice que sí, que va a estar allí. Incluso cuando él estuvo en Washington, se hablaba de una posible reunión de él en Mar-a-Lago con el presidente electo, todavía electo Donald Trump, pero esa reunión no se dio. Y entonces parece que se dejó y se reservó para ya cuando Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos ya juramentado. Él sigue dando vueltas. María Corina Machado está en el silencio, está oculta, está en la clandestinidad. Y el gobierno de Maduro sigue, mientras tanto, desafiante. Está hablando de una serie de medidas, de
reforma a la Constitución.
Va a reformar la Constitución, una serie de medidas para afianzarse en el poder. Y yo tengo la impresión de que cada vez y mientras más pasa el tiempo, más complejo va a ser llegar a cualquier tipo de acuerdos con ese gobierno de fuerza, ese gobierno dictatorial que dirige Venezuela. Eso es lo que yo creo.
Bueno, poderosos, también una información que trascendió hoy es que, curiosamente, los partidos políticos están buscando consenso junto con la Junta, aunque ya existe un consenso entre
de los partidos
con el tema de las candidaturas independientes.
Sí, ellos están buscando el favor de la Junta para pelear en pareja. Pero hoy, mientras pasa eso, el Tribunal Constitucional, el TC, el Tribunal Superior Electoral, emitió una resolución, una sentencia, indicando que el método de Holmes
debería ser cambiado por uno más justo. Sí.
Hay que, o sea, que le puso la mira al método de Holmes. Ellos no pueden hacerlo directamente porque es una ley orgánica, la que establece el mecanismo de la Junta Central Electoral, como son las leyes orgánicas. Tendría que ser el Congreso o el Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el mecanismo. Pero el Tribunal Superior Electoral en este caso no tiene la fuerza para cambiar una metodología establecida en la ley.
Así es. Bueno, yo creo que como vaticinamos en su momento cuando el tema surgió, el tema de las candidaturas independientes va a generar todavía mucho movimiento, mucha información, porque es evidente que los partidos políticos tradicionales están más que consolidados en su rechazo a esa medida. Ahora la pregunta sería, una pregunta que en su momento también se hizo don Rudy, muy acertadamente, es si ya el Tribunal Constitucional ha emitido esta disposición, ¿cuál sería la forma que buscarían los partidos políticos para revertir los posibles efectos que tendría esta nueva modalidad dentro del sistema de partidos tradicional? Yo insisto en que si bien hay mucha gente, incluso gente que yo respeto mucho, como es el caso de el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, que entiende que esto crearía una distorsión del sistema de partidos, yo creo que no es una modalidad nueva, si bien valoro mucho esa postura, no es una modalidad nueva en el mundo el tema de las candidaturas independientes, es una modalidad que ha existido, que se ha practicado en otros países con buenos resultados. Y yo creo que sería un ejercicio muy interesante para aquellas personas, sobre todo en el contexto de una abstención creciente en las elecciones en República Dominicana en los últimos 15 años. Yo creo que sería sumamente interesante lo que provocaría a lo interno de las organizaciones políticas, pero sobre todo lo que provocaría a nivel de la movilidad y de la participación de la ciudadanía en los procesos eleccionarios.
Bueno, los equipos de béisbol de Grandes Ligas han abierto su cartera. Varios prospectos dominicanos han sido fichados, ¿no? Hubo un jovencito, shortstop, que se perfila como una superestrella, que los Mets de Nueva York le dieron un bono de $5 millones. Y otro shortstop también, que lo firmaron los Gigantes de San Francisco, que fue incluso descubierto desde que apenas tenía unos 6 años.
Wow.
Por el manager de las Estrellas Orientales. Bueno, a ese le dieron $3 millones.
Desde los 6 años lo...
Lo fichó, o sea, le vio condiciones, sí. y contribuyó a que lo formaran y lo prepararan. Así que... Pero hay más, hay otros más que han recibido buenos bonos. Entre ellos hay un hijo de Hanley Ramírez, aquel destacado jugador de los Tigres del Licey, y un excelente shortstop también. Este país ha dado estrellas en la posición de shortstop. Pero bueno, muchas estrellas.
Recordemos a algunos emblemáticos, bueno, que jugaban en el campo corto, como Pedro Martínez, por ejemplo, el gran capitán. Era segunda base, pero jugaba
Pedro González, tú dices.
Pedro González.
Julián Javier también, Pedro segunda González, base.
Javier, habían, sí, que sí, se pero, han destacado, que son, han sido buenísimos.
Pero ahí, por ahí han pasado, bueno, Hanley era un shortstop tremendo, bueno. Cabeza Fernández, un shortstop espectacular.
Además,
el mismo Alex Rodríguez. El mismo Alex Rodríguez. También
jugó casi todas las bases, ¿no? Lo único que le faltó fue pichar, prácticamente.
Pero la República Dominicana es productora de principalmente jugadores del outfield. Uno que otro, de perdón, del infield. unos que otros en el outfield y muchos lanzadores.
Me comenta un amigo, a mí me han reelegido muchísimas veces también. ¿Quién? Digo yo, pero hay reelecciones y reelecciones, déjalo así. Hay reelecciones que uno dice, es correcto, pero hay reelecciones y reelecciones.
Iniciales.
Pues sí. No, ¿verdad? ¿Por qué?
No, pero jueguesela ahí, jueguesela.
No.
Ah, bueno. Pues entonces, si no se la juegan poderosos, tenemos que ir a pausa.
Pues vamos a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Dudo que sepamos. Con la incautación en Caucedo de casi 10 toneladas de cocaína, con un valor de miles de millones de pesos, se evidencia que República Dominicana, efectivamente, como afirman informes del gobierno norteamericano, está entre los países líderes en narcotráfico internacional, con beneficios incalculables para los responsables locales del enorme negocio. Falta saber quiénes son, dónde están, quiénes los protegen, cómo encubren sus operaciones y cuáles autoridades aduanales, policiales, militares y políticas se benefician. Dudo que lo sepamos, porque este negocio, uno de los más grandes del país, se acabaría.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Estamos en el aire nueva vez con Rumbo de la Tarde. En esta nuestra primera entrevista de la tarde, hay un tema que está rondando, que está tomando auge porque se está consolidando un movimiento ya con mucho más fuerza. Ya ha comenzado el año, ya las actividades comienzan de nuevo. Y es una unificación de criterios de los principales partidos del país sobre el tema de las candidaturas independientes que fueron aceptadas o decretadas por el Tribunal Constitucional en una decisión, en una sentencia sobre un sometimiento directo que se le hizo a ese tribunal por una persona afectada, que trataba de ser candidato independiente y fue afectado, y ahora el Tribunal Constitucional dictó que sí, que las candidaturas independientes van. PLD, PRD, PRM, los principales partidos, están conversando sobre el tema para, junto con la Junta Central Electoral, hacer propuestas en ese sentido. Tenemos para conversar a el ex magistrado de la Junta Central Electoral, precisamente abogado, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, don José Manuel Hernández Peguero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está
Gracias
usted?
Gracias por la invitación, Georgie. Aquí a su orden, en lo que respecta al tema, ¿verdad?
Feliz año.
Igualmente.
Igual para usted, doctor, nuestro aprecio y cariño siempre. Y agradecimiento por lo generoso que es cada vez que le solicitamos conversar con nosotros y con nuestra audiencia.
El tema está cogiendo forma de que los partidos fijen posición contrario a esta decisión del Tribunal Constitucional. Mi pregunta son dos, así rápidamente van concatenadas una de la otra. Lo primero, ¿cuál es el planteamiento que harán los partidos en este sentido, dado que es una sentencia del Tribunal Constitucional? Uno. Dos, ¿puede ser revocada una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido o se puede someter una ley? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, lo primero a aclarar es lo siguiente. Las candidaturas independientes en la legislación electoral dominicana siempre han existido. Y actualmente existían antes de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Okay.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es darle una interpretación distinta. Básicamente en lo que tiene que ver con excluir algunos requisitos que se tornaban en una identificación de las candidaturas independientes similares a la de los partidos políticos en cuanto a los requisitos. Y la interpretación que el Constitucional ha dado al redactar un nuevo texto es de prescindir y facilitar la participación individual siempre a través de una agrupación cívica o social, como ellos llaman, y con el requisito previo de que esa agrupación tiene que satisfacer ante la Junta Central Electoral el cumplimiento de la acreditación de la cantidad de electores que avalan esa candidatura, que puede ser presidencial, senatorial, legislativa o municipal. Eso es lo que es único. Ahora bien, la posición de los tres partidos mayoritarios no es la de oposición ni la de objeción alguna. Más bien, lo que estamos contribuyendo con el órgano electoral es de hacer posible que las elecciones transcurran sin ninguna dificultad, entendiendo que estas disposiciones que ha emanado el Tribunal Constitucional requieren en adición de otras disposiciones para hacer posible que la participación de las candidaturas independientes no traiga consigo dificultad alguna en el montaje de las elecciones. Eso es todo. Eso es, para eso nosotros hemos ido ante la Junta y le hemos dicho, no es que estamos preocupados, lo único que queremos conjuntamente con ustedes participar en lo que tiene que ver con el texto adicional que deberá ser a través de una modificación legislativa, no al sentido y al texto ya aprobado por el Tribunal Constitucional, sino más bien a las disposiciones que se necesitan tanto en la ley de partidos políticos como en la ley de régimen electoral para viabilizar lo que el Tribunal Constitucional ha hecho.
En inicios, cuando comenzó toda esta discusión, que lamentablemente coincidió con el final del año, y creo que por eso no trascendió, no se amplió más sobre el tema a nivel de opinión pública, recuerdo que a la sazón conversábamos con varios líderes de diferentes partidos políticos y la postura en ese momento era que la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional era simplemente algo que no podía funcionar en la práctica. Esa visión, que inicialmente también fue un consenso entre los principales partidos del sistema, significa que, según lo que usted nos comenta, en la actualidad es más bien un proceso de acercamiento para establecer, vamos a decir, las reglas de juego.
Cierto, cierto.
Pero yo me pregunto, pero ahí mismo yo me pregunto, con eso que pregunta doña Olga, yo me pregunto lo siguiente, que es la segunda parte de esa pregunta, ¿cómo revertirlo? O sea, ¿cuál es el procedimiento?
No, pero nosotros no pretendemos revertir lo que ya debe ejecutarse. Ok. Lo ordenado por el Tribunal Constitucional, nunca. Siempre vamos a mantener la esencia de lo dispuesto por el máximo órgano que se nos impone a todos, tanto a la Junta Central Electoral como a las cámaras legislativas, en caso de que quieran añadir por disposiciones legislativas otro articulado. No, nunca. Solamente lo que queremos es viabilizar en el reglamento, en las disposiciones legislativas adicionales, cómo van a participar. Porque que quede bien claro que no es, a pesar de que son candidaturas independientes, la participación se hará a través de un, lo que ellos llaman un vehículo. Así como nosotros participamos a través de los partidos políticos, ellos van a participar a través de lo que llaman organizaciones cívicas o sociales. Es decir, es una entidad que debe ser aprobada por el partido, por la Junta Central Electoral, con el fin de que además de a título personal los candidatos ser responsables, una organización responsable de muchas obligaciones que se asumen al momento de participar en un proceso electoral. ¿Entiendes? Eso, de eso que se trata.
En el caso particular del tema del método de Hunt, que también fue un tema que surgió en el contexto de esta discusión, ¿cuál es la postura al
y
menos? Ya,
y el Tribunal Superior Electoral ha emitido una consideración en ese sentido en el día de hoy.
Con respecto al método de Hunt, la cuestionante que hay es de que como el cálculo de las candidaturas electas resulta a partir de la sumatoria de los votos de los candidatos de una organización, en principio yo creo que no habrá problema, porque vuelvo y les reitero, la participación de las candidaturas independientes se hará a través de una agrupación cívica o social que tendrá no tan solo un candidato, tendrá varios. Y si tiene menos de lo que establece la boleta, bueno, el riesgo lo correrán ellos. Pero es un tema a discutir. ¿Mantenemos el método de Hunt o cambiamos ahora en razón de la candidatura independiente a otro método de selección? Es decir, es un tema y por eso se requiere entonces que la Junta Central Electoral y los partidos políticos, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en la materia, podamos abordar este tema de una manera con suficiente tiempo que nos permita salvar cualquier obstáculo.
El doctor Hernández Peguero, aprovechando esta coyuntura de que deberá ser revisado todo lo que es el contexto de la propia ley electoral y la ley de partidos, y se ha hablado de que hay que hacer algunas enmiendas y algunas adecuaciones, ¿cuáles otras enmiendas y adecuaciones conjuntamente con esta que plantea el tema de las candidaturas independientes y del propio método de Holmes estarían pendientes sobre la mesa?
Hay un tema muy importante y es en lo relativo al plazo. Erróneamente, el Tribunal Constitucional estableció un plazo de 75 días antes de las elecciones, y eso no es posible, porque a los 75 días ya se están confeccionando las boletas. Y no podemos permitir que una organización cívica o social pretenda la inscripción de una candidatura independiente prácticamente al borde de la fecha tope de la impresión de la boleta. Entonces, ese es un tema. Pero básicamente, al respecto, lo que tenemos que establecer son plazos y procesos que, ¿verdad?, puedan permitir a este tipo de organizaciones su participación. Queda el tema pendiente de que ya lo han mencionado, de su participación en la distribución de los recursos provenientes del Estado, que yo creo que no será posible en esta primera oportunidad si se produce, en razón de que se parte para la distribución de esos recursos de los resultados electorales de las elecciones pasadas. Y en las elecciones pasadas no tuvimos candidaturas independientes.
A lo mejor el gobierno le pone una muñita para los independientes, digo yo, ¿verdad?
No, pero bueno, todo eso tiene que analizarse y estudiarse, es lo que entendemos. Y yo creo que de parte de la Junta ven la disposición de los partidos mayoritarios con mucha advenimiento, con mucha satisfacción, de que todos podamos establecer las normas procesales, básicamente, que permitan que para las elecciones lleguemos sin ningún obstáculo o trauma que nos dificulte en cuanto al tiempo. Recuerde que el calendario electoral es muy riguroso y en eso este tema tiene que ser abordado.
Don José, cuando estuvimos en el momento en que hicimos el análisis sobre este tema, cuando surgió, Le comentaba, hablábamos con líderes políticos de diferentes partidos y un análisis recurrente era este cierto temor de que el sistema de partidos se viera afectado a través de la implementación de esta medida de las candidaturas independientes. Usted, si lo tiene que analizar como desde el punto de vista político, como el político, ¿usted considera que existe algún tipo de riesgo de quizás un exceso de personas que puedan inscribirse a candidaturas independientes por un tema más movido a nivel económico que puede pasar? El tema tal vez del desmembramiento de algunas organizaciones políticas en donde no se tiene claro que los líderes tengan realmente los números necesarios para ser candidatos. ¿Esto tiene algún tipo de análisis dentro de las decisiones que está respaldando su partido?
Bueno, nosotros ya lo interno, los que entendemos y conocemos un poco la materia, estamos analizando esos temas que usted se refiere, entre ellos cómo vamos a trabajar la posibilidad de que una candidatura partidaria resulte no favorecida y esa persona individualmente, por no resultar favorecido, pretenda a través de una candidatura independiente entonces postularse. Eso es un tema a analizar y a regularlo. Yo creo que podría traer algún tipo de obstáculo y por eso es importante abordarlo en la discusión que vamos a tener. Otro tema es la cuestión de los requisitos en lo que respecta a que esos candidatos satisfagan el aval moral que se requiere en lo que respecta a los recursos que van a utilizar y de que la organización que lo postule y al igual que él sean responsables en el cumplimiento de las normas que se dicten al respecto. Es decir, por eso insistimos en que esas organizaciones cívicas o sociales de las que habla el Tribunal Constitucional tienen que existir, tienen que tener un nombre y tienen que tener detrás de eso a personas responsables que digan, bueno, nosotros vamos a postular, pero también vamos a cumplir las condiciones y los requisitos y las obligaciones que resultan de esta participación electoral.
Esto obligaría sin duda entonces a replantearse muchos elementos a los partidos a lo interno, a nivel estatutario, por ejemplo.
Claro, tendrían que ajustar.
Bueno, a lo interno de los partidos.
Sí.
No. Lo que alguna gente ha pensado que nosotros estamos preocupados. Miren, nosotros conocemos la idiosincrasia del dominicano. Y creo que la tradición y lo que ha resultado en toda esta vida democrática dominicana tiene mucho que ver con sus falencias evidentes y debilidades de los partidos políticos. Yo creo que, en cierta medida, si esto contribuye a que podamos tener mejores candidatos, mejores senadores, diputados, pues bienvenidos sean. Pero deben saber que hay que cumplir requisitos y obligaciones. Y entonces, en ese sentido, lo que queremos es que no dificulten el montaje del proceso electoral. Porque cuando tú le abres la oportunidad a un candidato independiente de participar, tienen que entender que esa persona, esa organización cívica o social, tiene los mismos derechos que un partido. Puede ir a postular a un tribunal superior electoral, a cualquier tribunal. Puede ir a reclamarle a la Junta. Es decir, es un ente de derechos y de obligaciones.
Hay otro tema que, y antes de que se nos vaya, gracias por su tiempo, doctor Hernández Peguero. El Pleno de la Junta ha anunciado que va a visitar a los dirigentes de los partidos políticos para tratar el tema de los relativos, para ver las opiniones sobre la remodelación, la qué remodelación, la expedición de la junta de la cédula de identidad y electoral.
La convocatoria para licitación.
Sí.
Sí, que no, y los procesos, que no. Lo que se va a pedir en esto. Eso es una novedad de que el pleno vaya a los partidos. ¿Hay algún tema en específico que quiere discutir con los partidos de manera independiente?
Bueno, la visita, acogemos ante todo con beneplácito la visita que harán. No necesariamente es la visita que se pretende hacer, que ya está pautada, por ejemplo, para la Fuerza del Pueblo el día 27, lunes 27 a las 11 de la mañana.
Okay.
De lo que se trata es de que la mayor cantidad de militantes y dirigentes de nuestro partido ya puedan participar en las informaciones que la Junta Central Electoral dará al respecto. Es una novedad y yo creo que se trata de algo que debemos aplaudir de la Junta,
sí, de que
se abra a todas las organizaciones partidarias, cívicas, empresariales, con el fin de que podamos contribuir con nuestras opiniones a lo que será el nuevo documento de identidad y nacional.
Perfecto, perfecto.
Bueno, don José Manuel Hernández Peguero, muchísimas gracias. Yo creo que el tema va a seguir dando de qué hablar, el tema de las candidaturas independientes. Personalmente considero que, si bien apoyo la medida, me gusta, me parece que puede ser más participativa. Hemos tenido siempre retos para que incluso los partidos tradicionales puedan respetar algunos elementos de transparencia en materia del manejo de los fondos que se le asigna, y que eso puede también generar una crisis si se amplía el espectro a instituciones sin los controles necesarios. Ojalá que todo esto que están trabajando ustedes pueda redundar en decisiones acertadas para que esto realmente sea una oportunidad de ampliar la participación ciudadana y no un elemento más, un dolor de cabeza más en el sistema de partidos.
Así es.
Estoy de acuerdo con usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Cómo no? Mira, hora de la pausa.
El rumbo de la tarde.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Bueno, don Rudy, yo creo que, como dije en el anterior bloque con la entrevista de don José Manuel, yo creo que el tema de las candidaturas independientes plantea muchas cosas dentro del sistema de partidos. Y yo creo que una de esas es precisamente que ya por lo menos avanzamos desde el punto A, en donde vimos la reacción de los partidos políticos que parecía que no estaban del todo, vamos a decir, no estaban de acuerdo sobre la decisión que se había tomado, teniendo en consideración que es una decisión prácticamente definitiva. Sin embargo, hemos visto cómo a través de las semanas que pasaron luego del anuncio de esta sentencia, pues creo como que el tema ha ido evolucionando un poco. La verdad es que, según la información que estuve leyendo que salió, que trascendió hoy, parecía en algún momento que los partidos políticos estaban unidos en torno al rechazo de esta medida. Sin embargo, vemos, por lo menos en el caso de don José Manuel, que es representante de la Fuerza del Pueblo, que se advierte ya más bien un consenso en relación a cómo se implementaría y no un rechazo absoluto.
Eso es interesante, pero mira, yo creo que el tema entra en la discusión, y al entrar en la discusión yo creo que se ven muchas aristas de todo lo que es el proceso, y este es el momento de hacer cualquier tipo de enmienda, cualquier tipo de ajuste, cualquier tipo de reconsideración, porque no cabe dudas de que la ley, es un código prácticamente, la ley de régimen electoral y la ley de partidos, ambas leyes, adolece de muchos problemas, porque fueron dos leyes aprobadas a la carrera. A la carrera en el sentido de que no se llegó a los consensos y de que eran leyes muy controversiales, porque en ese tipo de leyes, cuando se rige para muchos estamentos que giran hacia un mismo objetivo, pero por vías diferentes, como son los procesos de elecciones y los procesos de conformación de la vida política de los partidos, deben ser muy bien afinados. Sin embargo, tuvieron como 10, 15 años dándole vueltas a las leyes y a las leyes y a las leyes, porque nadie quería aprobarla y cada uno quería hacer una ley a su medida propia. Entonces, en ese sentido, la ley, cuando se aprobó finalmente ya en el borde de un proceso electoral caminando, entonces la ley, tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral, entraron con una serie de deficiencias que los propios partidos lo han admitido, que la propia Junta Central Electoral los ha admitido. Y entonces yo creo que se pueden ir ajustando, pero no hay que esperar cada proceso para hacerle ajustes nuevos. Yo creo que se puede hacer ajustes. Y si hay tiempo, como en esta ocasión, y este tema de las candidaturas en este tema, entonces ya sí procede, con el tiempo que tenemos de cara a nuevos procesos electorales, puede haber ese tiempo para poder consensuar mejor una nueva ley, tanto de partidos como del régimen electoral. No es que la ley hay que cambiarla, pero hay cosas que hay que ajustarlo. Hay nebulosas que hay que llegar a consensos claros para evitar que en el momento de las elecciones entonces se esté pensando que qué vamos a hacer con esto, que se puede o no se puede.
Usted sabe que yo tengo un ejercicio muy interesante con Michael, mi esposo, Michael Monegro, que casi siempre cuando surgen este tipo de informaciones, que pone un tema en el tapete, como tanto se dice, pues siempre como que armamos un debate entre ambos para analizar el tema a profundidad. Y yo creo que es un ejercicio para tratar de ver un poquito más allá de la curva. Y una postura que, por ejemplo, en su momento, que yo apoyo el tema de las candidaturas independientes totalmente, una de las posturas que me establecía Michelle en ese sentido, don Rudy, don Jorge, audiencia, era precisamente que los partidos políticos en la actualidad han sido penetrados por el tema de, lamentablemente, del narcotráfico. Y hemos visto cómo figuras de peso ya elegidas, que incluso tienen el poder de tener esa cobertura de no se pueden tocar a nivel de que paguen quizás por alguna conducta ilegal. Hemos visto en los últimos años cómo se ha evidenciado que los partidos políticos pueden ser muy atractivos para el narcotráfico a través de colocar dinero en las campañas, y que eso es algo que se podría ampliar, ese espectro, ese mal se podría ampliar a través precisamente de las candidaturas independientes. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el reto de los partidos políticos para llevar a la práctica esta decisión del Tribunal Constitucional realmente es grande. Y creo que también puede que, aunque la decisión se haya tomado, para que podamos ver al final que se ejecute, pueden pasar años. Sobre todo si en algún momento del proceso el Congreso tiene algún tipo de participación, tomando en cuenta que muchos de esos partidos tal vez tengan una línea unificada en el criterio en cuanto a cómo van a asumir ese tema. Sin embargo, a lo interno de los partidos existen disidencias respecto a estos temas, y puede que ese tema simplemente se quede ahí dando vueltas durante mucho tiempo y sea difícil ver que se ejecute en la realidad. Nosotros hemos querido hacer contacto con el señor José Dantes del PLD, porque en el momento en que iniciamos la discusión, uno de los líderes políticos que atacó esta medida y que se puso básicamente del otro lado respecto al tema de las candidaturas independientes fue precisamente el señor José Dantes, y lo tenemos en la línea para hablar acerca de este tema del consenso al que han llegado los partidos políticos y este acercamiento que están tratando, este acercamiento a la Junta, cuál es la postura, cómo ha evolucionado al menos en la parte del PLD la postura respecto a las candidaturas independientes. Bienvenido, señor Dantes, al Rumbo de la Tarde.
Hola, buenas tardes, Olga, Rudy, buen Jordi, para todo ese gran equipo que conforma ese prestigioso programa. Un placer.
Gracias. Vemos que va avanzando las posiciones de los partidos mayoritarios, los grandes partidos del sistema, y incluyendo partidos de oposición y el partido de gobierno, en un fin común sobre este tema de las candidaturas independientes. ¿Cómo va ese consenso? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde gira? ¿Cuáles son los pasos próximos que se van a dar en concreto ya sobre este tema?
Bueno, como ustedes vieron, en el mes de diciembre, a raíz de la sentencia, una vez fue hecha pública, los tres los tres partidos políticos se pronunciaron, donde expresamos la preocupación por esta decisión que en el caso nuestro particular nos ha parecido que es un exceso de ese tribunal, porque si bien es cierto que ellos están facultados para, en este caso, hacer la interpretación de las leyes y de todo acto de acuerdo a ese principio de la supremacía constitucional, no es, es menos cierto que los primeros que deben respetar la Constitución es ese tribunal en su interpretación. Y la Constitución es clara en el artículo 216, cuando crea las categorías de organizaciones a través de la cual se garantiza la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. ¿Para qué? Para contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Entonces, reitero que en el caso nuestro entendemos que es un exceso, que lo que este tribunal hizo fue invadir las competencias del Congreso Nacional. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué se puede hacer? En este caso, lo que la Junta Central Electoral hizo fue hacer una convocatoria para escuchar nuestro parecer inicial en el marco de una reunión informativa donde ellos nos querían poner en conocimiento que próximamente querían tener encuentros con los partidos políticos para discutir, para presentarnos la nueva cédula de identidad y electoral o ese proyecto que se está llevando a cabo y que se ha convocado a una licitación internacional. Es en el marco de ese tema que se toca este otro tema. Entonces, los partidos reiteramos a la Junta Central Electoral nuestra preocupación y se comparte la preocupación también porque al final de cuentas es a ese órgano que le correspondería montar un proceso con un número indeterminado de candidatos. Si hoy la boleta de los diputados para ver las caras uno tiene que usar lente o una lupa, imagínense ustedes con cientos y cientos de candidaturas sin ningún tipo de control. Entonces, creo que en el sistema político dominicano queda claro de que esto tiene que regularse de alguna manera, porque es que entran en juego una serie de factores y de elementos que ponen en riesgo la organización del proceso y ponen en riesgo la representatividad democrática también, porque, por ejemplo, la Constitución tiene un mecanismo para la sustitución de los congresistas y de los alcaldes en caso de una ausencia definitiva, que dice que son los partidos políticos, que en este caso presentan una terna. Bueno, entonces un candidato independiente que llegue a una diputación o a una senaduría en caso de una ausencia definitiva, ¿qué pasa? Entonces ahí hay un vacío que hay que llenar, por lo que se ha planteado es hacer un diálogo con los partidos políticos, con los sectores de la sociedad, para que en una mesa de trabajo pues se pueda elaborar un texto que cambie los artículos 156 y 157 de la ley electoral para adecuarlos y garantizar los principios de efectividad de la certeza electoral, entre otros, de cara al proceso del 2028.
Estuvimos conversando hace unos minutos precisamente sobre el mismo tema con don José Manuel Hernández Peguero. Y parecería que, aunque existe la idea de que hay un consenso en los partidos, veo que por su postura, que es muy parecida a lo que inicialmente es congruente con lo que nos dijo en diciembre, parecería que el consenso no es tal. En el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, según pudimos notar, la postura es simplemente una conversación, un diálogo para generar algún tipo de reglas de juego que en el que también podría tener participación el Congreso, dependiendo de las circunstancias, para generar seguridad en la implementación de esta sentencia. En el caso del PLD, no es así.
No. Es que, a ver, yo no sé, José Manuel, yo no sé exactamente lo que él dijo porque no lo pude oír, okay. Pero el delegado ante la Junta Central Electoral que estuvo en esta reunión por parte de la Fuerza del Pueblo, está totalmente de acuerdo, o sea, y no hay ningún tipo de discrepancia, yo creo, porque lo que se ha dicho es que nosotros vamos a acudir a el diálogo que convoque la Junta Central Electoral. O sea, no son los partidos que en este caso vamos a estar haciendo la convocatoria ni nada por el estilo. Es la Junta Central Electoral, como órgano responsable de montar el proceso, preocupado porque si se le hace difícil hoy montar un proceso con 4.118 candidaturas, ¿qué no sería, no? ¿Qué no sería un proceso donde no sabrán hasta 75 días antes de las elecciones cuántos candidatos van a haber? O sea, es que hasta en términos del cronograma electoral, en términos de la preparación, de la impresión de las boletas, esto causaría un caos que pondría en riesgo las elecciones. Entonces, el consenso es que nos sentemos en torno a una mesa de trabajo para, con la sentencia, con la lastimosa sentencia, o sea, eso es en nuestro caso, así es que lo vemos y lo consideramos, sí, la lastimosa sentencia del Constitucional, entonces, ir para redactar un texto que pueda abordar esta problemática que le estoy comentando. ¿Cómo se van a regular? Porque ¿qué ocurre? La democracia interna de los partidos es un mandato constitucional. En el artículo 216 dice claramente que los partidos tienen que sustentarse en el respeto de la democracia interna. Entonces ahora vamos a tener, si no se regula en la ley, que es una ley orgánica porque regula derechos fundamentales y el régimen de las elecciones, que es también una materia orgánica, vamos a tener candidatos que van a haber pasado por un proceso democrático interno en los partidos, como una primaria, asamblea de los delegados, ya sea por encuestas, y vamos a tener candidatos que no van a haber pasado por un proceso democrático de selección. Entonces, todas esas cosas y el financiamiento también, o sea, ¿qué régimen de fiscalización se podrá articular para supervisar que esos candidatos independientes, ¿no?, cuenten con un financiamiento que sea legal, que no sea un financiamiento de sectores al margen de la ley? Entonces, todas estas cosas.
Eso está pasando en la actualidad en los partidos políticos también.
No. La,
en cierto modo,
la,
sí.
La, no, a ver, no. La Junta Central tiene una unidad de fiscalización. Y a ella hay que demostrarle el origen de los recursos, porque la ley así lo establece. Y hay todo un reglamento para esos fines. Pero en el caso de los candidatos independientes, entonces, como ellos no están sustentados en una organización política, ya sea un partido, una agrupación o un movimiento político, entonces habría que ver cómo se regula. Porque una cosa es que uno pueda reconocer, como ciertamente, que hay fondos que han infiltrado ciertas candidaturas. Pero eso es con los controles y con los filtros que hay. Imagínense ustedes qué pudiese pasar en el caso de alguien que 75 días antes quiera presentarse a una elección. O sea, es que la propia Junta Central Electoral está preocupada porque en marzo de cada año electoral se supone que ya la boleta tiene que estar lista, impresa. Son millones de boletas que hay que imprimir, que hay que revisar. Entonces, si 75 días antes hay la posibilidad de que pueda venir una avalancha de candidaturas, ¿qué va a pasar? Ese es el tema central de esta situación.
Pero entonces la postura oficial, usted que conoce muy bien el tema, al ser secretario jurídico de la organización, la postura oficial del PLD ante la situación de las candidaturas independientes no es ir a la mesa a buscar mecanismos para su implementación, es claro, simplemente de rechazo.
No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho desde que comenzamos a hablar es que vamos a acudir a este diálogo que la Junta convocará en su momento oportuno, porque todos los partidos políticos o los tres principales estamos de acuerdo en que esto tiene que ser regulado y creo que muchos partidos minoritarios también, aunque no lo hayan dicho. Entonces, cuando se convoque a ese diálogo, nosotros nos vamos a sentar en la mesa, porque no pueden quedar sueltas, Olga, no pueden quedar sueltas, Rudy. O sea, en el mes de marzo no pueden llegar 500 gente a las juntas electorales a presentarse como candidatos a una alcaldía. Vamos a tener ¿cuántos candidatos a una alcaldía? 100. En cada municipio, son 158 municipios, ¿cuántos candidatos a regidores vamos a tener? O sea, si hoy la boleta electoral del nivel municipal y de los diputados es incómoda de ver, imagínense ustedes, vuelvo y digo, con un número indeterminado de candidatos. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto se pueda regular. No nos oponemos a las candidaturas independientes, no hemos dicho que nos oponemos. Lo que nos oponemos es a un régimen donde no haya ningún tipo de regulación de estas candidaturas, porque inclusive frente a los partidos políticos que tienen que cumplir con una serie de reglas, de requisitos, de procedimientos y de mecanismos para presentar un candidato a un puesto de elección popular en los tiempos en que la ley manda, entonces el constitucional ha creado, a través de la sentencia, la posibilidad de que cualquier persona en marzo, o sea, 2 meses antes de las elecciones, con 75 días, 2 meses y 15 días, puedan ir a la Junta Electoral y decir, yo quiero ser candidato a la presidencia.
Bueno, pero la misma sentencia del constitucional, José, manda al Congreso, a las cámaras, a que mordeen todo esto en una legislación coherente.
Correcto. Y eso es lo que se piensa hacer. Para eso es este diálogo que la Junta Central Electoral estaría en algún momento llamando.
Se organizaría entonces una suerte de propuesta en el entorno de lo que plantea y lo que dispone el Tribunal Constitucional entonces.
Claro, es que así es que debe ser, porque es una sentencia que es vinculante a todos los poderes públicos.
Okay.
Lo que da pena es que no hayan consultado a el órgano que precisamente monta las elecciones.
Pero
la idea es que esto se pueda regular y que las candidaturas independientes puedan estar, como ya estaban en la ley, de alguna manera que se permita, claro está, su participación, pero no a la libre, por el bien del propio proceso electoral.
Gracias, José, muy amable de tu parte.
Siempre, siempre. Por
gracias.
Muchas gracias, señor José Dantes.
Gracias, hola. Adiós,
hola. Mira, nos llega una información desde Estados Unidos, indicando que la nominada secretaria de justicia de Donald Trump, que es, ustedes la recordarán, a Pamela Bondi, ella era una de las más aguerridas de ese grupo, de esa firma de Ballard Partners, que es muy famosa en los Estados Unidos por tener uno de las oficinas de lobby más grande que hay en Washington, sirvió a República Dominicana en el 2020 como lobista para lograr comprar las partidas de vacunas contra el COVID para República Dominicana. O sea que tiene, esto indica, no tiene ninguna censura o objeción, sino que esto indica que tiene algún vínculo de relación con República Dominicana, de conocimiento de lo que es República Dominicana y que haya interactuado con República Dominicana. Y esto es interesante porque ya vemos como que la gente que se está perfilando dentro de la estructura de los asistentes principales del equipo de Donald Trump, hay gente como que conoce muy bien la República Dominicana. Y esto es más bueno que malo, digo yo, pienso yo. Entonces, este es un punto interesante. Ella está presentándose, se presentó ayer ante el comité en el Senado que debe evaluar su nominación. Y yo vuelvo y digo, yo todavía me cuadra la cabeza, hay gente que no está nombrada todavía. Es que es un proceso en los Estados Unidos, es regular, pero a uno como que le cuadra la cabeza. ¿Verdad? Porque si no están...
El día 20, las temperaturas en Washington estarán 4 bajo cero.
No, pues va a estar caliente. Bueno, en la calle va a estar frío, pero adentro de los sitios va a estar caliente.
Pero Sí. Dice que no se veían temperaturas como esta desde la última juramentación del segundo periodo.
Que es al aire libre.
De Ronald Reagan.
Que es al aire, libre. En el balconcete del Capitolio, que es donde está el Congreso. Y Barack Obama, cuando se juramentó, hizo algo, que era con un frío terrible, caminó a pie desde el Congreso, toda la avenida Pensilvania, hasta la Casa Blanca. Toda la avenida Pensilvania. Caminó a pie junto con su esposa, agarrado de mano, y la gente llenó las aceras para saludar y vitorear a su
presidente. Bueno, ya el presidente Donald Trump nominó una embajadora para la República
Dominicana. Sí, nominó una embajadora, claro.
Porque el que había nominado en el 2023, el puertorriqueño Izagurri,
No.
Lo devolvió el Senado, porque no hubo...
No, lo que pasa es que ya no tenía sentido.
No, pero es que desde el 2023 no le dieron seguimiento, eso se quedó ahí dormido, y por eso el Senado lo devolvió.
Pero el Senado le hizo el hearing a él, le hizo la entrevista.
Pero no se cumplieron.
No se llevó a la audiencia y no se votó por esa candidatura. Además, si se hubiese votado, ya después que hicieron el hearing, que lo hicieron en el mes de julio, ya qué iba a hacer, a estar dos meses en República Dominicana. Bueno, todavía no se sabía que iba a ganar Donald Trump. Y si ganaba Kamala Harris, era posible que pudiera seguir. Pero era un riesgo. Y cuando ya llegó el mes de septiembre, octubre, que se perfilaba Donald Trump, ya no tenía sentido. Se quedó el Partido Demócrata sin nombrar un representante como embajador en República Dominicana durante esos 4 años. Ya usted sabe.
Poderosos, hay otro tema que yo siento...
Más poderoso usted que yo.
¿Quién? ¿Yo? No, hombre, no diga eso. Hay un tema que, a pesar de que ha tenido ya varios días, tiene varios días sonando, quizá no hemos analizado aquí en el rumbo de la tarde, es el tema de lo que está pasando con la Barrick Gold. Y me sorprende un poco de que el tema lleva varios días y creo que he visto pocas notas acerca de lo que está pasando con ese tema en relación al nivel del conflicto. Todos sabemos que lo primero que sucedió en ese caso fueron unos videos que se dieron a conocer en donde se veía una gran cantidad de vehículos que se acercaba a la zona donde se va a construir esta edificación que ha sido rechazada desde el inicio por la gente de las poblaciones cercanas. Y también había un gran contingente militar que estaba acompañando a estos vehículos que se estaban desplazando. A partir de ahí escaló a más. Vimos cómo incluso en su momento un sacerdote fue herido en medio de las protestas de la población de la zona en contra de esa obra. Y luego vimos cómo la Iglesia Católica se pronunció al respecto, pues, como es natural, rechazando lo que había sucedido. A partir de ahí vimos la iniciativa del gobierno dominicano que en la figura de Joel Santos, actual ministro de Energía, pues se apersonó en medio de la crisis y trató de mediar con los comunitarios, también con otras figuras que son pues defensoras del medio ambiente que se encontraban dando la cara también por el tema y con la empresa Barrick Gold en la persona de la señora Juana Barceló para llegar a un acuerdo. El siguiente paso que vimos en este conflicto, en esta crisis, fue la intervención del señor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, quien hizo también acto de presencia y generaron esta iniciativa de una comisión para llegar a acuerdos para las conversaciones entre la Barrick Gold y los comunitarios. Yo creo, siempre...
¿Tuviste las declaraciones del el secretario general o presidente del sindicato?
No.
Dice que no hay conflicto, que eso no es verdad, que no hay conflicto con la Barry, con la gerencia.
¿Y con quién entonces?
Bueno, lo que pasa es que el conflicto no es con los trabajadores,
Es con unos desalojos que se están haciendo.
Sí, claro, arbitrarios. Sí,
pero no es con los trabajadores, o sea, no es un problema laboral.
No es, yo por eso...
No es un problema laboral.
Es un tema comunitario.
Sí, sí.
En realidad
ese es el tema comunitario.
Es un tema de los comunitarios y precisamente de las reubicaciones que se han hecho, que son simplemente personas que han sido sacadas de donde viven y que eso ha generado una serie de situaciones. Pero, además de que ya desde hace mucho tiempo había un conflicto por el tema de la construcción de esa obra.
Sí, pero yo oí las declaraciones de Juana Barceló esta mañana, que la entrevistaron aquí en El Sol de la Mañana. Y ella decía lo siguiente. Miren, el tema está en que se comenzó con unas negociaciones con 20 personas. Después eran 40. Después aparecieron 60, después aparecieron 80, después aparecieron 100 y pico. Entonces comenzó, y no es verdad que había tanta gente viviendo en esa comunidad. Primero se censaron las personas y se creó una comisión de personas del lugar que muchas veces es ese señor que aparece aquí. Yo le digo, no, eso yo no vivo aquí, eso yo nunca he estado aquí, eso no existe. Entonces hay y hay. Y eso ha pasado en muchos casos de reubicaciones y de desalojos que ha hecho el gobierno y que han hecho empresas. Ese es un tema. El otro tema es que ella dice, por ejemplo, nosotros hicimos una tasación y nosotros sobre la tasación que nosotros hicimos oficialmente le pusimos un poco más de lo que daba la tasación porque entendíamos que el traslado, eso tenía unos costos, además de lo que valía o podía valer en una tasación específicamente ese lugar. Pero nosotros, por ejemplo, a una persona le ofrecimos 22 millones de pesos, que era la tasación más, la palabra moñita la uso yo, un poco más. Pero ellos pidieron 55. Entonces, habían puntos de negociación que eran imposibles y se cerraron. Entonces, lo que pasa es, esta parte la pongo yo, porque sí, yo he sabido, y se ha sabido en muchos casos donde se han realizado desalojos masivos por razones. El caso de la Ciénega, el caso de ahí abajo de la Barquita, de todas esas zonas. La gente sobrevalúa una propiedad de la que no es dueño, uno. Dos, son falsos propietarios porque tienen una cosa, y si es una choza un día incluso la rentan, entonces... Había una disyuntiva muchas veces. ¿A quiénes le pagamos? ¿A los que viven ahí, que son los habitantes reales los que viven ahí, o una persona que se dice ser el dueño?
Que a veces no tiene título de propiedad ni nada.
Y que nunca ha convivido en esa parte ahí.
Bueno, entonces, si tuviera un título de propiedad, bueno,
claro,
es al propietario
pero hay que indemnizar. Pero generalmente lo que trata de indemnizar, se trata de indemnizar a la persona que va a ser movilizada y que va a perder su hábitat, por así decirlo, su medio de vida, su sentido de ubicación, de comunidad que tiene ya. Entonces tratan de, en otras ocasiones se ha hecho eso, se le ha pagado a un dueño y se ha indemnizado también a la persona que usufructa el territorio. O sea, mira, eso es muy complejo y en eso hay vivos, hay personas que sufren los rigores de un desalojo, hay situaciones de tensión, que eso es muy complejo. Eso tiene muchas aristas y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Porque no necesariamente el gobierno cuando hace desalojos o una empresa cuando hace desalojos sea todo lo perverso y malvado posible. No necesariamente los que sufren del rigor de tener que ser reubicados o sacados de su sitio son perversos en general. Hay de todo en eso ligado. Y hay gente que se aprovecha de esa circunstancia. Aparecen unos vivos por ahí y comienzan a hacer negocio con eso.
Sin duda. Sin embargo,
es complejo.
Es complejo y yo estoy de acuerdo.
Es muy complejo.
En ese sentido, sin duda, yo creo que hay gente de todo tipo en esos conflictos que siempre quiere hacer su chanchullo. Claro. Sin embargo, yo,
de parte y parte.
Quiero esperar poder escuchar a algún tipo de comunitario real antes de tomar la decisión, porque yo siento en lo que he visto en la prensa y lo que he analizado es que el discurso quien lo controla es la Barrick Gold. Sin dudas salvo algunos ambientalistas que han salido a dar la cara por lo que pasa allí, a mí me resulta sumamente incómodo de ver que ante quizás el apoyo, el hecho de que ese proyecto haya llegado escoltado por militares, que no lo critico en cierta medida, sin embargo, que haya dado una situación en donde la población haya sido afectada de manera física, también debe haber un apoyo, no un apoyo, sino debe haber una intermediación de las autoridades para que eso no pase, porque no hay nada que justifique, incluso aquellos vivos que siempre utilizan este tipo de conflictos para sacar algún tipo de beneficio, de que el Estado, de que nuestro gobierno esté de un lado y del otro no. Debe haber una igualdad de condiciones para todo el mundo, y eso es lo que yo sí critico. Yo siento que el discurso, evidentemente, lo lleva la Barrick a los medios de comunicación. Ellos controlan ese discurso.
No, y por el otro lado también.
Pero no se puede equiparar el impacto que ha tenido la gente, por ejemplo, de una pequeña comunidad en Cotuí, que la que ha tenido y que ha manejado, de hecho, el que lee lo que publicó Diario Libre antes de que se diera el conflicto, tuvo incluso que en cierta forma hacer una aclaración. El primer párrafo es, ya se había hecho se había acordado la entrevista con la señora Juana Barceló antes de que surgiera el conflicto de la Barrick, como cuidándose de que no se notara que esa iniciativa de comunicación era algo fríamente calculado. Eso te da a entender a ti que hay un control del discurso, y que Diario Libre, como un periódico responsable quizás que intenta mantener situado el tema del equilibrio y la objetividad, tanto como se puede hacer equilibrado y objetivo en este país en la prensa, se cuidó con ese párrafo. Solo basta leerlo para darse cuenta.
Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo no estoy tan convencido de que el monopolio de la información la ha tenido la empresa en este caso.
Es que en la actualidad nada puede monopolizarse.
No, pues te voy a decir una cosa. Quienes comenzaron con la información fueron precisamente los grupos ecologistas. Fueron precisamente los grupos comunitarios, fueron precisamente, sí, claro que sí, eso porque eso no es de ahora, eso viene dándole vuelta y esto ha desembocado en este caso de los desalojados, porque las protestas y las comunicaciones y las denuncias sobre los perjuicios de la presa de Cola vienen siendo monopolizados por esos grupos desde hace tiempo. Yo no creo que, es más, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la Barrigor reaccionó tarde a la campaña que le habían hecho contra la presa de Cola y contra lo que estaban haciendo contra esos comunitarios y lo que estaba pasando con la contaminación.
Yo creo que en realidad el tema de los ambientalistas se puede situar más de esa manera que usted lo analiza 3 años atrás, donde se dio la discusión de la idoneidad o no de la obra de la presa de Cola. Yo creo que en ese momento hubo de todo, y los discursos de ambos grupos se situaron de manera indistinta en la prensa y en la opinión pública, y cada quien tomó partido. Pero yo me refiero a lo que está sucediendo ahora, porque para mí, quizás es un aspecto que no mucha gente lo note, pero el hecho de que vamos a empezar con este proyecto y llegamos escoltados por los militares, significa que hay un apoyo consciente del gobierno respecto a esa obra. Y sí, el hecho.
Eso es seguridad de la obra.
Perfecto.
Eso es,
sin embargo, el hecho de que eso aumentara, de que eso fuera a más, para tener un conflicto con la población y los comunitarios, debió mediar y debió primar el hecho de que los ciudadanos deberían ser la prioridad. No quitarle los derechos a Barrick Gold para que ejecute su obra, pero no permitir, y el gobierno debió mediar, las autoridades, no el gobierno, las autoridades debieron mediar para que esa situación no llegara hasta ahí, hasta el punto de que un sacerdote saliera afectado físicamente conflictos.
¿Y quién hirió al sacerdote?
Esa es la pregunta. ¿Por qué no hubo un control desde el inicio? Y si hubo un apoyo de parte de los militares para la gente de la Barrick Gold, ¿por qué no fungieron como intermediarios para evitar el conflicto? Porque ¿quién estaba del otro lado con el tema de los comunitarios?
Olga, déjame decir una cosa. Yo estaba en el campo muchas veces cubriendo conflictos. En las mineras, precisamente. Cuando Falcon Bridge, cuando La Rosario, que no era Barrigol, cuando La Rosario, cuando de verdad era Conduro, porque eran los cazadores de montaña que tenían la orden de mantener el orden en esa zona. Y déjame decirte una cosa. Los comunitarios
y lo estoy encasillando, que están en esas protestas, no son angelitos. O sea, no van a decir, bueno, nosotros queremos dialogar, queremos negociar, queremos hacer. No. Van a una instalación establecida, que está en producción y que tiene el control de contratos y de convenios para manejarse ahí, y los otros van a incidentar esa parte. Vamos a ponerlo en blanco y negro. O sea, yo yo no me siento populista de que la gente hay que cuidar y que tienen los derechos y eso. Depende de cómo usted vaya a reclamar esos derechos. ¿O tú crees que ellos lo que estaban era, como hacen en otros sitios, con un cartelito dando vueltas y diciendo, sí, aquí estamos nosotros, estamos en huelga? No. Eso ha llegado a situaciones de violencia, instigados muchas veces por esos ambientalistas.
Mira, además, yo voy a... Ustedes saben que yo soy muy franco, yo no tengo temor...
No, tú no eres franco, tú eres Rodríguez.
...en decir lo que pienso. Yo pienso, creo y estoy convencido de que el desarrollo de los pueblos no puede detenerse por caprichos o por intereses de personales o de sectores. Eso yo estoy absolutamente convencido. Mira lo que pasó en el 9 ahora. Óyeme, gente ocupando espacios públicos y reclamando una cantidad de indemnización que ustedes no se la imaginan. Entonces, no se puede construir la ampliación del kilómetro 9 para acabar con lo que viven criticando de los entaporamientos, de todas las cosas que se dicen, sencillamente porque hay 15, 20, 30, 40, 50 que lo que quieren es sacarle beneficio a eso. No, señor. Ya, óyeme, hasta que en este país no se acabe el miedo a no ser populista, el miedo a que se le cuestione por hacer lo que hay que hacer a los gobiernos, estaremos limitados a seguir desarrollando este país.
Yo estoy de acuerdo con eso que usted acaba de decir totalmente, pero si escuchan lo que acabo de decir con detenimiento, dije, yo no estoy en desacuerdo que la empresa desarrolle su proyecto. Yo lo que estoy en desacuerdo es que el apoyo evidente de los militares escoltando ese proyecto, a mí no me gustó particularmente, porque yo entiendo y repito, como lo dije hace unos minutos, que lo que se debió hacer es el gobierno intermediar para que eso no llegara ahí. A mí no me interesa quién tiró el primer golpe, a mí no me interesa quién tiró la primera piedra. Yo no puedo establecer valores personales acerca de ninguno de los dos grupos. Ahora, yo me remito a los hechos.
¿Por qué enviaron los militares a
escoltarlos? Pero lo que yo digo es, ¿cuál es el papel de los militares dentro de un conflicto como ese? Es evitar que tanto los ciudadanos como los inversores salgan afectados por alguna situación. Entonces, el hecho de yo ver que hay un apoyo militar para escoltar ese proyecto, sin embargo, no pudo tener su rol, que su principal rol debe ser cuidar a la ciudadanía, no importa cuáles sean sus motivaciones. El hecho de que tú seas un bucavidas no justifica que un militar te mande un cachazo con un...
¿Y qué van a hacer los guardias?
No puede ser así.
¿Marchar con los protestantes?
No, hacer entonces, su trabajo. Las autoridades...
¿Pero cuál era el trabajo?
Mediar para evitar conflicto. Mediar para evitar un conflicto.
La presencia de los militares ahí era garantizar el orden público.
Claro,
evitar una
seguridad.
Pero
la
no
propiedad.
Para un bando, sino para los dos.
Claro.
Eso es lo que yo critico. Específicamente, eso era garantizar la seguridad de ambos grupos. Entonces, si uno lo ve desde afuera y dice, bueno, yo vengo contigo, y resulta que los que salieron apedreados fueron los otros, entonces parecería que la prioridad es respaldar la iniciativa del inversor. Y yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo que responsablemente los proyectos se desarrollen, siempre y cuando, cosa que yo creo que a veces es un poco difícil con el tema de la minería, se afecte el medio ambiente, porque yo me reconozco una persona que defiende el medio ambiente. Sin embargo, eso que usted acaba de decir es exactamente lo que yo pienso. Yo entiendo que se debió garantizar la seguridad para ambos grupos, porque la milicia, los militares forman parte del Estado Dominicano, y el Estado Dominicano tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos, primero que todos. No importa si es inversor, no importa si es comunitario, no importa si es bucavida.
Nosotros ahora tenemos que garantizar ir a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Bueno, me encanta la línea que ha asumido el Ministerio de Obras Públicas como respuesta a una campaña que evidentemente se ha desatado principalmente en contra de la capacidad del ministro de Obras Públicas, de Lin Exención. ¿Quieres saber lo que Obras Públicas ha hecho o está haciendo en tu provincia? Escanea este código QR, busca el nombre de tu provincia y las verás. Yo creo que
eso está bien.
Es una...
No está ahí Altamira y Pecado Bobo y Baja
Mujica. No, ese no debe estar.
Digo, yo lo pregunto.
Pero aparecerá, porque van a cumplir con esa promesa, bueno, que nos hicieron.
Roguemos al Señor.
Pero sí. Creo que esa es la actitud correcta. O sea, dar respuesta a los cuestionamientos, señalando y mostrándole al país las obras que se han hecho, que se han inaugurado, se han entregado y las que están en ejecución. Son cientos de obras en todo el país. Lo que pasa es que, como nos han explicado, hay situaciones que retrasan, lo dijo aquí Teodoro, hay situaciones, las lluvias, por ejemplo, las lluvias retrasan enormemente cualquier obra de ingeniería. Y eso aquí, imagínense ustedes, aquí llueve casi todos los días. Entonces, yo creo que el ministro ha hecho una excelente, ha tomado una excelente decisión en mostrarle al país. ¿Usted quiere saber lo que se está haciendo o se va a hacer en su provincia? Bueno, pues mire, capte, ¿cómo se dice? Escanee este código QR para que usted busque su provincia y sepa y no lo engañen hablándole mentira.
Usted ve, eso pasa cuando se nombra un buen asesor de comunicación como el que está trabajando ahí. Se ve el cambio ya.
No, bueno, sé quién es el asesor.
Ay, pero, yo sí, entrenadito. Ya sé. Da, bueno, sí, es bueno. Bueno, es bueno, es bueno. Así que yo creo que ahí vamos a ver.
Es la primera vez que hacen una cosa bien hecha.
Sí, sí. Por eso te digo, las cosas buenas hay que decirlas.
Felicidades al asesor.
La primera vez.
No, pero.
Si es que me dice a mí que es asesor, bueno. Entonces, mira, hay una cabalgata. El domingo.
¿Una qué?
Una cabalgata patriótica el domingo.
¿En Higüey?
No, en Santo Domingo, en la zona colonial.
Partiendo del altar de la patria.
Y del Parque Independencia, y va a recorrer toda la zona colonial desde las 3 de la tarde y va a terminar en el mismo Parque Independencia, después que recorre las calles. Es una cabalgata patriótica con caballos de paso fino, caballos elegantes.
¿El Instituto?
El Instituto Baltiano está al frente de eso y... hay un grupo que se llaman eso, los cabalguistas de la patria. Es un acto bonito con motivo de acercarse ya las fiestas de la independencia, con motivo del nacimiento de Juan Pablo Duarte, que es el día 26. Y ahí comienza lo que se llama el mes de la patria, que concluye ya no el 27 de febrero, sino el 9 de marzo, con motivo de mi cumpleaños. No, con motivo del día del aniversario del cumpleaños de Sánchez, el 9 de marzo. El 9 de marzo, sí, el día de Sánchez. Antes sea hasta el 27 de febrero, porque se cumplió un mes del 26 de enero.
Sí.
Al 27 de febrero estaba el nacimiento de Duarte, el nacimiento de Mella, que es el 25 de febrero, y el día de la independencia, que es el 27 de febrero. Sin embargo, el nacimiento de Sánchez, que es unos días después, entonces se decidió extender lo que se llama el mes de la patria hasta el 9 de marzo. Y con motivo de eso hay muchos actos que se están organizando, como se hace todos los años, pero este va a comenzar adelantado una semana antes del aniversario del nacimiento de Duarte con esta cabalgata. Debe ser un acto bonito, patriótico. Ellos han hecho otras cabalgatas, han desfilado en carnaval, en esos desfiles también de desfiles militares, han hecho presencia, pero este va a ser un dedicado exclusivamente a esto en la zona colonial. Promete ser un espectáculo colorido, patriótico, bonito, y que ojalá que las familias se motiven y vayan a ver esto, porque esto lo que hace a uno es insuflar el sentimiento patrio. Ojalá que se dé muy bonito y que la gente vaya. Y los...
¿Usted ha montado caballo alguna vez?
Nunca en mi vida.
¿Nunca se ha montado un caballo? Es una experiencia religiosa.
Nunca, sí, pues no, nunca en mi vida.
¿Le tiene
¿Nunca ha montado un caballo?
No, pues no, miedo ni nada, no, nunca me he montado un caballo. Yo tengo una de mis frustraciones en la vida es que yo nunca he vivido en el campo, ni me he pasado...
Pero yo tampoco. Bueno, yo sí.
Bueno, yo no me he pasado ni
no
siquiera...
No viví, pero las vacaciones me las pasaba,
es lo que te digo, yo no me he pasado,
en Moca.
Yo no me he pasado ni siquiera un fin de semana en el campo. Y esa es una de mis frustraciones, porque yo lo que conozco es cemento.
Entonces tú no has disfrutado de la lluvia bajo un techo de zinc.
Lo único que yo hacía en el campo, era todos los sábados en la tarde, nos íbamos a una finca que tenía el entonces mayor Amarante de la policía, porque su hijo José Dantes, que era su hijo de su esposa, pero era su hijo, fue que lo crió y lo adoraba como un hijo, su hijo José Dantes estaba a las puertas de José Dantes, no, por Dios, José Dantes es mi compadre, Dantelino Galán Marte. Perdón, José Dante, Dantelino Galán Marte, que murió desgraciadamente en las aguas del Mar Caribe buceando. Dantelino Galán Marte y yo nos quedamos juntos. Él vivía cerca de la casa de mis padres. Y
yo tenía excelentes relaciones con
él. Y entonces, todos los sábados de la tarde, cuando él llegaba a las 11, 11 y media.
Eso fue
policía.
Una tragedia, ¿eh?
Claro.
Ahí estaba Fabio Bava, sí. Y otros más. Que
y un italiano.
Fabio
un
logró italiano, salvar la vida,
y,
¿no?
Y el italiano, murió él el italiano, que estaban buceando. Entonces, nos íbamos todas las tardes a una finca que él tenía en el kilómetro 25. Él tenía una camioneta, ahí llevaba los alimentos para el ganado, y nosotros éramos 4 o 5 amigos, entonces nos metíamos atrás de la camioneta y llegábamos allí, nos pasábamos la tarde bañándonos en el río, comiendo... frutas,
maroteando.
Y volvíamos ya en la tardecita, 6:30 de la tarde, con él también. Todos los sábados por la tarde hacíamos ese viaje. Era el kilómetro 25, ahí tenía una finca que colindaba con una finca de Bonilla y Bar. Había otra finca, eran grandes, grandes fincas y potreros. Eso está todo dualizado ahora.
Yo iba...
lo que es ahora... Pedro Brán y toda esa zona por ahí.
En lo que era el zoológico, que hoy es el Parque Iberoamericano, claro. Había unos caballos pony,
sí, claro,
que
sí.
Tú ibas, pagabas y te daban la vuelta, te paseaban.
Muy bonito, con un pelaje.
Con un pelaje y diferentes colores, marrón con blanco.
Claro, y ahí tú ibas y te pasabas a puñirle la paciencia a
Buche.
Y entonces él hace eso más las crianzas. Y
la jirafa,
el elefante. A donde mami. A la elefanta, sí.
Todavía el Zoológico Nacional tiene.
Pero tengo
la
una
opción.
Historia, una anécdota buena. Yo tengo primos, hijo de un primo hermano mío, que tienen una finca de crianza de caballos del Higüeyano, una raza dominicana, okay. De una gran calidad. Tiene una buena, incluso el campeón de esa raza pertenece a ellos, a Jorge, a Luis y a Chito. Pero yo cuando joven, mi papá era secretario de carreras de la Comisión Hípica y era quien armaba los programas de carrera de caballos en el Hipódromo Perlantillana. Y una vez, como parte de una promoción, se inventaron una carrera de ponis con niños como jinetes, ¿no? Y a mí, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a correr una carrera de caballo, pero me llevaron, me entrenaron en la finca de Luisito Ruiz Trujillo. Y había un judío que era un entrenador de primera, y lo primero que me dijo, para tú ganarte la confianza del caballo, tiene que agarrarlo por aquí, por debajo de la boca, la cosa esta que le ponen.
La correa.
¿Eh? Y dejar que te babee. Digo, ¿babearme? Yo no puedo con eso. Bueno, pero al final de todo, para no hacer larga la historia, me entrenó, me enseñó a montar caballo y a un grupo de jóvenes. Éramos niños, ¿no? 12, 13 años. Cuando yo salí en la casilla número 7, me dijo, esa es la de la buena suerte. Bueno, yo creo que no caminé 50 metros que el caballo me tiró para la pista. Afortunadamente no me pasó nada.
Ahí acabaron sus sueños de jockey, ahí de inmediato.
Tú mencionas a Luis Ruiz Trujillo, buen hombre, un tipo afable.
Luis, sí.
Una bella
tremenda persona, bueno.
Con todo y que era familia de Trujillo.
Pero nunca abusó de nadie.
Y nunca se le
cometió nada, abuso, nada.
Tanto es así que se quedó aquí en el país.
Se quedó aquí.
Y vivió su vida normal y uno se encontraba con él en las cafeterías, se tomaba un café y eso. Y yo lo conocí muy bien. Fuimos amigos.
Era primo de mi papá.
Sí, fue un hombre muy bueno, De esa gente que cae bien, que son gente buena. Con todo y ser de la familia Trujillo, la cercanía de la familia Trujillo.
Hasta bueno, hijo de japonesa Trujillo y de don Luis Ruiz Monteagudo.
Uh-huh. Murió no hace mucho.
Murió hace poco.
No hace mucho.
Él estuvo participando de la vida diaria, ¿no?
De vida cotidiana.
Sí, sí. Bueno, terminamos por hoy con esta historia.
Para suplir la falta de los teléfonos.
La falta de los teléfonos. Mañana estaremos aquí en el Viernes de Bellonera.
Se le
dio a Rudy.
Por fin se abren las ventanas, como decía Peña Gómez.
Hasta mañana. Dios le bendiga.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.